Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones Fonasa e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Bio Bio Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un conductor atropelló y dio muerte a su acompañante al intentar escapar de una encerrona en la comuna de Maipú.
Hasta dos cuerpos podrían estar bajo los escombros de un edificio que colapsó tras un incendio registrado la semana pasada en la comuna de Santiago.
Esta noche el presidente José Antonio Kast va a liderar un cónclave oficialista para unir a los partidos de gobierno de cara a la presentación de la ley miscelánea de reconstrucción.
La Comisión de Hacienda del Senado lanzó duras críticas a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, tras el fracaso de la sesión que debía votar un proyecto de incentivos para carabineros.
Carabineros de la oposición, pero también del oficialismo, calificaron de impresentable la descoordinación.
El Fondo Monetario Internacional corrigió a la baja las perspectivas de crecimiento global por la guerra en Medio Oriente, pero en el caso de Chile, modificó el Producto Interno Bruto de este 2026, pasando de un 2 a un 2,4%.
Sigue el debate por el salario mínimo tras las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien sugirió limitar sus alzas para impulsar el empleo.
Máximo Pacheco aseguró que el debate sobre su permanencia en la sociedad público-privada Novandino Litio es netamente político.
Se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto para erigir un monumento para el expresidente Sebastián Piñera.
Luego de la salida del abogado Gustavo Baer de la Seremi de las Culturas, el gobierno nombró al actor Renato Münster para asumir el cargo en la región metropolitana.
Mañana el expresidente Gabriel Boric va a viajar a España para participar en la cumbre en defensa de la democracia, marcando su debut en el escenario internacional tras dejar el poder.
En el ámbito internacional, Estados Unidos informó que ningún buque ha logrado romper el bloqueo los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz durante las primeras 24 horas de la operación.
Israel y el Líbano iniciaron negociaciones directas en Washington para poner fin a los ataques israelíes que comenzaron tras la guerra con Irán.
Donald Trump calificó como inaceptable a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en respuesta a sus críticas por los ataques del mandatario estadounidense al Papa León XIV.
En el deporte, Coquimbo Unido juega desde las 10 de esta noche ante Universitario de Perú en un partido válido por la segunda jornada de la Copa Libertadores.
Y mientras, desde las 3 de la tarde se definirá a los primeros semifinalistas de la Champions en los duelos Liverpool PSG y Atlético Madrid Barcelona.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Nuestro saludo a esta hora es para todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También a quienes están en la plataforma digital, biobiochile.cl. Le contamos todo lo que acá le contamos en la radio y más siempre ahí en biobiochile.cl. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Revisamos inmediato las noticias. El conductor de un automóvil atropelló y dio muerte a su acompañante en momentos que intentaba escapar de una encerrona. Esto ocurrió en la comuna de Maipú. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y en libertad quedó por ahora este conductor de este vehículo que, como ustedes lo señalaban, en una maniobra para evitar el robo de su vehículo atropelló y dio muerte a su acompañante. Todo esto en la comuna de Maipú. Todo esto se generó, bien digo, en Avenida Las Torres con el pasaje María Estuardo, donde este chofer junto a su acompañante estacionaron el vehículo en las afueras de esta intersección. El copiloto del automóvil había descendido del vehículo y se había trasladado hasta el maletero del auto para retirar algunas pertenencias personales. En ese momento interrumpió un vehículo particular y también una motocicleta que eran parte de una banda criminal que estaba realizando delitos de robo con intimidación de vehículos en modalidad de portonazos y también encerronas. Al menos tres desconocidos armados bajaron con la intención de concretar este portonazo. De acuerdo a lo explicado por el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, nos referimos a Juan Carlos Hidalgo, el conductor intentó realizar una acción evasiva de estos asaltantes, realizando una huida marcha atrás, no percatándose que su acompañante estaba en este lugar, atropellándolo y causándole su muerte.
Habrían amenazado con armas de fuego al conductor, el cual, producto del miedo, realiza marcha hacia atrás, atropellando a la persona que finalmente resulta fallecida, para posteriormente esta persona huir del lugar, el conductor del vehículo que iba a ser asaltado. No sería conductor en principio de una aplicación, podría ser un conocido de la persona.
Sí, en medio de este incidente también los asaltantes protagonizaron unos disparos en contra de quienes eran las víctimas sin que se registraran personas lesionadas. El propio fiscal Juan Carlos Hidalgo descartó preliminarmente que el auto en el cual se produjo todo este incidente fuera de una aplicación, algo que también fue reforzado por Pablo González, presidente del Comité de Seguridad de la Villa Los Rázuriz y cercano a la familia de esta víctima que fue identificada posteriormente como Gabriel Flores, de 32 años.
La familia está muy afectada. Se enteraron hoy día en la madrugada, funcionario de carabinero que le avisó que su hijo había fallecido. Yo conozco sí a su papá, él es delegado de seguridad también. Tengo entendido que si se conocían, hubiese sido una aplicación, hubiese bajado inmediatamente. Se conocían, por lo visto eran colegas, compañeros del arte de la música.
Sí, en medio de la investigación, algunos vecinos también relataron que los autores de este asalto que terminaron con este accidente fatal estarían vinculados a un tour delictivo por esta comuna. El comandante de Carabineros, Cristian Becerra, de la Prefectura Rinconada de Carabineros, indicó que se está trabajando en esta información a través del levantamiento de cámaras de seguridad.
Pero por el momento, cierto, lo que tenemos es que lo que se nos está buscando a los delincuentes, digamos, que cometieron este hecho, y si es que dada para y se encuentra evidencia que puede ser concatenarlo con otro, vamos a lograr hacerlo. Se entregó, comentó el hecho, y en este momento también va personal de los S9 a tomar las declaraciones respectivas.
El chofer, de hecho, realizara estas declaraciones tanto a Carabineros como también a la Fiscalía. El Ministerio Público decidió dejarlo en libertad, ya percibido ante futuras diligencias. Por ahora, la víctima de 32 años fue derivada a servicio médico legal para peritajes que han sido solicitados por el Ministerio Público. También se han encargado diligencias a la sección de investigaciones de accidentes de tránsito para tener más claridad cómo se produjo este incidente, como seguimos también el laboratorio de Carabineros, en base a la recepción de estas cámaras de seguridad que permitan identificar a los autores de este asalto que terminaron lamentablemente con esta persona fallecida. Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a continuar con otras informaciones. Es lo siguiente, es información del momento respecto de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 5 Sur, en la región de la Araucanía. Nos cuenta de esto Carlos Martínez.
Un accidente de tránsito ocurrió hace instantes en la ruta 5, kilómetro 660. Esto es unos 7 kilómetros al norte de Temuco por la ruta 5, sector del bypass. Una camioneta se salió de la pista de circulación, volcó y cayó a una quebrada de más de 15 metros de profundidad. A esta hora en el lugar están operando varias unidades del cuerpo de bomberos, además de ambulancias, personal de carabineros y de la concesionaria Ruta La Araucanía. De manera preliminar, se da cuenta de que hay personas atrapadas. Por lo tanto, se ha reiterado el llamado a la precaución de los conductores que están desplazándose por la Ruta 5 a la altura de Temuco, porque al norte de la capital regional, muy cerca de la localidad de Cajón, está este operativo justo en una zona de curva, por lo que se ha insistido, reiteramos, a la precaución en los desplazamientos. Estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
Los familiares de un joven asesinado en Cañete tras un ataque incendiario están decepcionados de la justicia. El tribunal absolvió a los dos acusados por el crimen de Moisés Orellana, pero los condenó por el violento ataque incendiario ocurrido en septiembre del año 2020. Tiene más detalles Daniel Roa desde Radio Bio Bio en Cañete.
Decepcionados de la justicia están los familiares de Moisés Orellana Pavés, joven de 21 años de edad, asesinado por encapuchados en septiembre del año 2020 en la zona de Paicavillo, Oncao, zona rural de Cañete. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal absolvió por el delito a los dos acusados. La Fiscalía no logró acreditar durante el juicio la participación de ambos en este alevoso crimen. Luis Pavés, tío de la joven víctima, no escondió su decepción.
Y eso es lo que pedimos como familia, que se haga justicia, detengan a estos tipos que faltan, porque están con nombre, y no sé qué hace la justicia que no los detiene. Deberían detenerlos.
Otra familiar de la víctima, en este caso Cecilia Arévalo, calificó el veredicto como una burla.
Es una burla, no puede ser que, habiendo dos implicados en el tema, se estén absolviendo por lo que respecta el delito de haber asesinado a Moisés. Se dice que ellos estuvieron en el tema, entonces que se absuelva y solamente se esté condenando por los delitos de robo con intimidación e incendio. Entonces, ¿qué mató a Moisés? ¿Dónde están los asesinos? ¿Dónde están los verdaderos asesinos de Moisés?
La defensa de uno de los acusados conversó con la radio. Escuchemos lo que dijo la abogada Vania Villarroel.
Y el tribunal, por lo menos en ese sentido, cogió nuestras alegaciones en cuanto de que no se podía arribar un veredicto a través de información anónima que la defensa no contaba, en razón de que esos dichos testigos fueron incorporados a la investigación a través de reservas de otras investigaciones. Y en ese sentido el tribunal valora y acoge las alegaciones que había planteado la defensa en ese punto y finalmente absuelve por esos dos delitos respecto a mi representado.
Debemos precisar, eso sí, que este fallo adverso para la familia, también hubo condenas para los acusados por los delitos de robo con intimidación e incendios ilícitos por los que la Fiscalía pide se apliquen 40 años de presidio para cada uno. La comunicación de sentencia se realizará el próximo 24 de abril a las 14 horas. En Cañete, Bio Bio, la radio.
Y la Corporación Chilena de la Madera solicitó al gobierno seguridad para la macrozona sur y una política de fomento a través de subsidios a las plantaciones forestales de medianos y pequeños propietarios. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
En los próximos días, en el Congreso, se tiene que volver a votar una nueva renovación del estado de emergencia, el cual podría contemplar modificaciones respecto del despliegue de las Fuerzas Armadas y de las zonas bajo estado de excepción constitucional. El gerente de la CORMA para las regiones de la Araucanía, los Ríos y los Lagos, Marcelo Bonefoy, indicó que en seguridad ellos, como gremio, esperan que el Ejecutivo realice acciones para desarticular a los grupos armados y en materia forestal, que La Moneda realice una revisión e introduzca cambios en la ley de incendios.
Estamos pidiendo nosotros, ¿no es cierto?, seguridad, que se articulen los grupos violentistas y estamos pidiendo que se presente una nueva ley de incendios, porque la que presentó el gobierno anterior le daba toda la responsabilidad y las multas a los propietarios y no a la gente que produce los incendios, que en el caso de la Araucanía hay comunas que el 80% de los incendios son intencionales.
Respecto de las plantaciones forestales, Bonefoy señaló que se requiere una política de incentivos para subsidiar por parte del Estado a medianos y pequeños productores.
Se aprueba una nueva ley de fomento forestal. Esa nueva ley opera con un subsidio a las plantaciones. Han habido dos decretos leyes ya en el pasado que funcionaron bastante bien. El subsidio consiste, ¿no es cierto?, que en los terrenos que son de aptitud preferentemente forestal, el Estado bonifica un porcentaje de los costos de plantaciones.
El gerente de Corma para la macrozona sur indicó que también esperan una política clara respecto del trabajo de la CONADI y las reclamaciones territoriales de las comunidades indígenas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten. De acuerdo a la política comercial vigente, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, seguimos con temas policiales. Un equipo especializado de bomberos subió trabaja para encontrar dos cuerpos que se presumen están debajo de los escombros de un edificio que colapsó tras un incendio en la comuna de Santiago. El siniestro ocurrió el lunes de la semana pasada y ante la ausencia de dos vecinos del inmueble, la fiscalía solicitó a bomberos revisar el lugar. Tiene más detalles Cristian Borkowski. Adelante.
Seguimos acá en el sitio del suceso, que ha sido considerado como el perímetro y punto cero para que bomberos puedan trabajar para poder encontrar estas dos personas que presuntamente están debajo de los escombros. Yo me voy a salir de la cámara de Bio Bio TV para que ustedes puedan ver el trabajo que está desarrollando a esta hora bomberos completamente en vivo, porque es un equipo de rescate sumamente complejo, que es el USAR, es un equipo de rescate de bomberos que ha trabajado, por ejemplo, en rescates de terremotos, como por ejemplo en Haití el año 2010, para que ustedes se hagan una envergadura de lo que significa el trabajo que están desarrollando. ¿Y esto por qué? Porque la fiscalía ha determinado que ante la ausencia de dos residentes de acá del edificio, que no han sido vistos desde el lunes pasado, cuando la semana pasada se generó este siniestro, finalmente determinaron que eran personas desaparecidas, así que ellos mismos realizaron una denuncia por oficio para que se pudiesen descartar todas las posibilidades, y es por eso que están trabajando en lo que son los escombros de este edificio, de esta estructura que está ubicada acá en el sector de la calle Catedral, entre las calles Ricardo Camin y precisamente la calle Catedral, donde se produjo este siniestro. Lo que nosotros estuvimos averiguando tiene que ver con que los vecinos confirman de alguna manera que este hecho ocurrió, que hay personas desaparecidas, que nunca más vieron a estos vecinos, que serían un hombre y una mujer, y que en rigor estarían debajo de los escombros de esta estructura que colapsó. Son tres niveles que colapsaron uno sobre el otro. Entonces de ahí que bomberos esté trabajando para primero apuntalar las paredes, evitar que haya otro derrumbe y disminuir al máximo la posibilidad de que estas paredes puedan derrumbarse por algún tipo de movimiento y caer sobre los bomberos que están trabajando en este lugar. Tuvimos oportunidad de hablar con los vecinos, escuchen ustedes lo que nos señalaron esta mañana.
Comentan los vecinos es que hay tres personas dentro del inmueble. No, dos, dicen que son tres, pero yo sé que está don Mario, que es un vecino que yo veía todos los días, desaparecido, que es lo más probable que él esté ahí.
Y él tenía problemas para caminar, entonces seguramente no pudo bajar. Tengo entendido que la señora subió a ayudarlo y al final los dos no pudieron salir. Son las dos personas que están desaparecidas.
Ha dado las instrucciones para que este equipo especializado haga las faenas. Nosotros estuvimos hablando con bomberos, ustedes van a escuchar al primer comandante de esta institución, Giorgio Trombel, que nos señaló esta mañana cuál era el trabajo que estaban desarrollando y por qué habían llegado
días después de que este incendio se hubiese ya completamente controlado. Esto fue lo que nos señaló el bombero número uno de la institución acá en la comuna de Santiago.
La fiscalía ha pedido colaboración en revisar y hacer una búsqueda exhaustiva en su interior por posibles víctimas que pudieran haber en su interior, no habiendo todavía alguna denuncia, sí información de vecinos que de alguna forma indican de que pudiesen existir dos personas en su interior.
Claro, y es por eso entonces, como lo señalábamos, que el Ministerio Público, van a escuchar ustedes ahora a la titular de esta entidad, que es justamente la que habló con nosotros y nos entregó más detalles sobre lo que les estoy reportando a esta hora, y que tiene que ver justamente con las palabras de Macarena Cañas, la fiscal del Ministerio Público, que instruyó a bomberos para que descarten esta posibilidad. Todo esto lo van a escuchar a continuación en voz de ella.
No tengo una presunta desgracia aún. Tenemos información, testigos, extranjeros irregulares. Una persona señaló que intentó sacar a este varón que está en una condición de semipostrado y que no pudo. Esa es la información que tenemos. Es vaga, no es precisa, no tengo certeza. Tenemos un nombre para cada una de las potenciales personas.
Bueno, acá estamos en el puesto de mando de bomberos, que es el lugar más cercano al que nos podemos justamente aproximar tras el trabajo bomberil que se está desarrollando a esta hora del día acá en este sector, entre Maturana y Ricardo Camin por la calle Catedral, lo que mantiene todo el tránsito por ende suspendido. Ustedes pueden ver que siguen trabajando las retroexcavadoras, sigue bomberos manipulando sus equipos para poder apuntalar las paredes y evitar que haya un colapso peor, que justamente termine generando más daño a los voluntarios, por ende, que están trabajando para ver si pueden encontrar el cuerpo o los cuerpos, porque todavía no hay nada confirmado respecto a esta información que está completamente en desarrollo a esta hora del día. Por supuesto, no se descarta ninguna posibilidad, ninguna situación, y vamos a esperar una actualización, porque esto incluso, hay que señalar, podría durar varios días, según lo que nos ha señalado bomberos. Pero es una situación que, como decíamos, está en desarrollo y nosotros, por supuesto, líneas abiertas con ustedes para cualquier novedad. Desde la comuna de Santiago, Bío Bío, la radio.
Bueno, y la Comisión de Hacienda del Senado lanzó críticas al gobierno luego de que fracasara la comisión que debía tramitar un proyecto de incentivos a carabineros por la ausencia de la ministra Trinidad Steiner y el subsecretario de Seguridad Andrés Joanet. Tanto la oposición como el oficialismo calificaron como impresentable la descoordinación del Ejecutivo, que fue reconocida por el ministro Sexpress José García Ruminot. La postergación del trámite se da en el marco de cuestionamientos a la magnitud y a la agilidad que ha tenido la agenda de seguridad de la moneda. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
22 minutos durante la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, que era una de las tres comisiones de la Cámara Alta que debía revisar los proyectos de la agenda de seguridad, en particular el caso de este proyecto que busca generar incentivos para el ingreso a carabineros y extender la carrera funcionaria de la institución, que había sido aprobado en su momento por unanimidad en la comisión, en la sala del Senado, y después había sido respaldado por la Comisión de Seguridad. Le tocaba la parte del informe financiero, y pasó lo que pasó. La secretaria dio cuenta de que había dos excusas, la primera de la ministra Trinidad Steiner, que incluso tenemos el oficio a través del cual hizo la excusa el día anterior, pero el problema de fondo fue una descoordinación con la subsecretaría de seguridad, porque la subsecretaría también se había excusado y por lo tanto el gobierno no pudo estar presente en la sesión, lo que generó una breve sesión de recriminaciones y críticas políticas bastante severas, incluyendo algunos personeros de oficialismo. Partimos escuchando la intervención de la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini.
Muy lamentable, poco vergonzoso. Mande una excusa a la ministra, que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir. Francamente, no solo inconsecuente, sino que también es una falta de respeto para esta comisión, pero también para los carabineros.
Quien fue particularmente duro, fue el senador oficialista Rodolfo Carter, quien habló de que esto derriba el relato de la prioridad de la seguridad, de la importancia que se da en la institución de carabineros, y sentenció que para él esto no es un accidente y que es más bien desprolijidad. Escuchamos al parlamentario.
Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto. Es de verdad de las cosas más sensibles. La falta de carabineros, la falta de postulantes que tenemos en las escuelas. Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente. Esto es desprolijidad.
El ministro se expresó, José García Rominot, sí estuvo presente, fue básicamente a dar las excusas del gobierno, señalando que quieren que esto se vea en otra sesión y que para ellos sí es importante el mejorar la institución de Carabineros. Escuchamos al secretario de Estado.
Pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión y pedir que la podamos fijar prontamente una nueva sesión en la que podamos asegurar que va a estar presente la ministra de Seguridad.
Esto evidentemente comenzó a generar muchas reacciones en ambas cámaras, incluso pudimos comenzar a comentarle la situación y preguntársela a los parlamentarios. ¿Y a quién se lo preguntamos? Fue precisamente Agustín Romero, quien es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y es diputado del Partido Republicano, y esto fue lo que nos dijo.
Bueno, evidentemente que frente a eso yo me acojo a las palabras del ministro secretario general de la presidencia. La seguridad es una cosa fundamental y nosotros acá no vamos a ser condescendientes con ese tipo de descoordinaciones. Yo espero que se tomen las medidas que correspondan para que esto no vuelva a ocurrir.
¿Qué es lo que pasa? Que uno podría decir que esto es una cuestión puntual, que fue una descoordinación, un problema específico con un proyecto de ley, pero lo cierto es que aquí en el Congreso hay una sensación de que la agenda de seguridad ha empezado con cierta debilidad en este periodo legislativo, que si bien es cierto, el gobierno ha puesto urgencias, ya ha renovado en tres ocasiones al menos una serie de urgencias a proyectos de seguridad. Algunos de estos proyectos recién están comenzando su trámite, les ha costado despegar, les ha costado ser siquiera discutidos en algunas de las comisiones y que evidentemente este traspié que de una iniciativa que está en la agenda de seguridad, pero que era considerado un proyecto, entre comillas, de fácil despacho, pone de manifiesto la cuestión que es una crítica política de las oposiciones, pero también algo entre pasillos de algunos parlamentarios oficialistas que ven que la agenda de seguridad y que la ministra y que los subsecretarios tienen problemas de descoordinación o que su trabajo no termina de despegar. Y con esto cierro, Aníbaldo Cati. Una curiosidad, digamos, que no es tan común, en gobiernos anteriores no pasaba tanto, que uno revisa lo que se llama la cuenta dinámica. La cuenta dinámica es básicamente la cuenta del día de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde aparecen un sinfín de informaciones, oficios, comunicaciones, quejas, cartas, y siempre, al principio de este listado, aparecen las urgencias legislativas. Y para la sesión de hoy de la Cámara de Diputadas y Diputados no había ninguna urgencia legislativa del gobierno, lo que evidentemente ha despertado algunas críticas de parlamentarios, algunos ya se están atreviendo a señalar esta particular expresión que tiene toda una carga aquí en el Congreso de la sequía legislativa. Lo cierto es que si hay urgencias, ayer el gobierno presentó 15 urgencias, de las cuales la mayoría son renovaciones, algunos proyectos de ley, pero algo pasa que la agenda de seguridad no logra despegar y ojo que hay una inseguridad política aquí respecto del efecto que podría tener en la agenda el proyecto de ley miscelánea, que es un proyecto tan grande y que ha tomado tanta energía política y técnica que podría de alguna manera postergar las iniciativas que están en el centro de la agenda de seguridad. Aníbaldo Cati.
A ver, a propósito de lo que estábamos hablando de la ausencia de la ministra, lo que es obviamente condenado por parlamentarios de oposición y también del oficialismo por su ausencia, por la relevancia que tiene el tema de seguridad pública, en fin, todo lo que nos contabas, quiero destacar el oficio que enviaron desde el Ministerio de Seguridad Pública, del gabinete de la ministra, lo estamos viendo a través de BioBio TV, tú lo mandaste, Gonza, en donde dice que la ministra no va a asistir porque tenía compromisos previos a la invitación, ¿no? Pero al final, el segundo párrafo, que es mucho más breve, quienes están con nosotros en BioBio TV lo están viendo, dice: participará en su representación el subsecretario de Seguridad Pública, el señor Andrés Joanet Valderrama. El tema es que él también se excusó por su parte, ¿no, Gonza? Y esa es la gran descoordinación, la que lleva a estas quejas y que no se entienda si es que efectivamente el tema de la seguridad es tan importante como el Ejecutivo dice, o por lo menos quepa el espacio para preguntárselo.
Sí, y todavía no conocemos la explicación de la subsecretaría, lo que no significa que no haya, pero para ser muy preciso lo estamos consultando en las Express, en el propio ministerio, y hasta este momento todavía no tenemos una explicación formal de por qué ocurrió esa excusa. La verdad que aquí hay un rumor de pasillo respecto a estas descoordinaciones que el Ministerio de Seguridad debe ser capaz de ajustar, porque ya como que los parlamentarios de las comisiones sectoriales están sintiendo que el trabajo en conjunto, mancomunado, no se está notando y que evidentemente esto también tiene una repercusión en la agenda. Todo esto se habría evitado si es que esto contaba con la presencia del subsecretario y se acababa el asunto. Lo decíamos, es un proyecto que tiene algunos bemoles, alguna cosa que discutir, pero es un proyecto de sencillo despacho en cuanto tiene mucha transversalidad. Es un proyecto que beneficia directamente a la institución de Carabineros. Se podrán imaginar, de hecho el propio senador Carter lo decía, que el fortalecer a esta institución fue un talante clave, no solamente de la campaña política del ex candidato José Antonio Kast, sino que también de todo su sector político durante los últimos 4 años. Entonces, la verdad es que esto efectivamente ha generado reacciones. y el ministro de Sexpress, José García Romino, ha sido quien ha tenido que dar las explicaciones y solicitar excusas para que en una nueva sesión efectivamente se tramite y se vote este importante proyecto de ley en el marco de la agenda de seguridad, a tiempo que ha iniciado el trámite del proyecto de inteligencia económica en el Senado, y también en los próximos minutos se debería discutir el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Bueno, y esta noche el presidente José Antonio Kast liderará un cónclave oficialista para unir a los partidos de gobierno de cara a la presentación de la ley miscelánea de reconstrucción. La Moneda busca unir sus filas y conseguir respaldos del Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente. Pese a las acusaciones de falta de diálogo que ha emitido la oposición, el ministro de la Sexpress, José García Ruminot, va a liderar una reunión con la bancada del PPD. Tiene más detalles de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si bien hoy no es el día de, porque no hay una votación o no se va a presentar durante esta jornada, sucederán muchas cosas importantes respecto a todo lo que es la tramitación de esta ley miscelánea que representa el Plan de Reconstrucción Nacional. Hay algunos aspectos que están claros, como por ejemplo que este es un eje para el primer tiempo del gobierno y que la propuesta tendría temas que van desde los aspectos tributarios hasta aspectos de reconstrucción física. Pero hay cosas que pueden definirse todavía. Se van a agregar medidas en beneficio de la clase media, se podría parcelar alguna parte del proyecto, sobre todo los temas de seguridad, son aspectos que entonces están abiertos. Sobre el respaldo nos vamos a detener porque ahí se juega todo. Hoy el oficialismo se va a ver las caras, el presidente José Antonio Kast se va a trasladar durante la tarde desde el Palacio de la Moneda hasta el Palacio Cerro Castillo en la región de Valparaíso para reunirse con los ministros de su comité político, los diputados del oficialismo y los presidentes de estos partidos. El objetivo de la cita, que comienza cerca de las 20 horas, pasada las 20 horas, sería abordar este tema, por supuesto. El diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien ayer dijo que a la ley miscelánea le faltan aspectos para la clase media, señaló que es importante que durante esta jornada se conozca el detalle de la propuesta.
Bueno, la reunión en Cerro Castillo, una reunión de coordinación, es un proyecto que se comenta mucho en la Cámara, pero no tenemos el contenido. Entonces a mí me gustaría tenerlo pronto para que el Congreso lo pudiera discutir en su mérito.
Se ha acusado falta de diálogo de parte de los partidos de la oposición. Ayer hubo una fallida reunión entre el Partido Socialista y el ministro de la Sexpress, José García, y en esa línea, durante esta jornada, también parlamentarios del Partido Socialista manifestaron su incomodidad respecto a cómo La Moneda ha hecho todo el proceso prelegislativo. Fue el diputado socialista Daniel Manucheri quien aseguró que si el proyecto se presenta con lo que se conoce hasta ahora, van a hacer todo lo posible para que no avance.
Nosotros, si el gobierno no cambia esta reforma, que es un riesgo para Chile, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas democráticas que nos entrega la ley para frenar esta reforma.
Pese al fracaso de ayer de la reunión del ministro García con el Partido Socialista, ha sido el propio ministro de la Sexpress quien ya se ha reunido con la bancada de la Democracia Cristiana y durante esta tarde, en minutos, también debería tener un almuerzo con la bancada del PPD. En la previa fue el diputado Raúl Soto quien aseguró que harán todos los esfuerzos para modificar algunos aspectos de la propuesta.
Jamás vamos a renunciar a dialogar. Y ojalá para llegar a acuerdos, creemos que es un error que el gobierno insista en un proyecto único, que lo único que va a hacer es poner en riesgo el paquete completo. Porque una reforma tributaria se va a transformar en una manzana podrida que puede contaminar el resto de otras medidas que pueden ser efectivamente cosas positivas.
aparte de los votos que podrían existir de parte de algunos sectores del PPD o incluso de la Democracia Cristiana, La Moneda está mirando al Partido Nacional Libertario y también los votos del Partido de la Gente. Mañana va a haber una reunión entre el presidente y representantes del Partido Nacional Libertario en el Palacio Cerro Castillo, y también hay medidas que están siendo evaluadas por el Ejecutivo respecto al PDG, como poder claramente tener una restablecer el FUT, eliminar el IVA de los medicamentos, también de los pañales. Eso como telón de fondo respecto al tema de Reconstrucción Nacional. Y solo para poder complementar información respecto al Palacio de la Moneda, hoy el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó que el nuevo seremi de las culturas en la región metropolitana es el abogado, es el actor Carlos, en este caso es el actor Renato Munster. Esto luego de que haya existido toda la polémica por el primer seremi que fue nombrado. Hablamos del abogado Gustavo Baer, efectivamente, quien claramente tuvo muchos cuestionamientos desde el mundo de las culturas por su falta de experiencia en la materia. Finalmente, el ministerio que dirige Francisco Undurraga tomó la determinación de que Gustavo Baer diera un paso al costado y hoy se oficializa al actor Renato Munster como el nuevo seremi de culturas de la región metropolitana. Esa es la información acá en el Palacio de la Moneda, Katyn y Baldo.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Bueno, continúa el debate en torno al salario mínimo en el marco de recriminaciones desde la CUT y la oposición al ministro del Trabajo, Tomás Rau, por sugerir limitar el alza del sueldo mínimo para no afectar la creación de empleos. Tiene más detalles de esto Carlos Godoy.
Claro, los dichos del ministro Rau sobre el salario mínimo aún continúan desatando críticas y reabrieron también el debate parlamentario ante las pretensiones también del gobierno de moderar cualquier alza en un marco de proyecciones inflacionarias altas. Recordemos un poco las declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, que fue en entrevista con La Tercera, donde señaló que el gobierno evalúa moderar futuras alzas del salario mínimo ante su eventual impacto en la creación de empleo formal. Pero estas declaraciones se dan en el contexto que todos conocemos, ¿no? Marcado por el aumento del costo de la vida a raíz del alza sostenida de los combustibles, también su efecto que genera en el IPC con repercusiones en el transporte, en alimentos, en servicios básicos, todo eso. Con todo, el Ejecutivo continúa defendiendo su estrategia laboral, la cual informan está centrada en la implementación de un subsidio al salario mínimo orientado a incentivar la contratación formal y frenar la pérdida de empleos, especialmente en sectores más vulnerables. Se trata de una iniciativa que contempla un aporte de hasta un 15% de la remuneración para trabajadores con ingresos cercanos al mínimo, el que operará como un crédito tributario para las empresas aplicable a pagos previsionales o impuestos. Hoy durante la mañana, en el marco de un webinar organizado por Red Activa, el ministro Rau indicó que el objetivo es no solo crear nuevos empleos, sino que también formalizar los existentes y detener la destrucción de puestos de trabajo, todo esto con un foco puesto en las pymes, donde se concentra, según indicó, el 80 y 85% de los trabajadores que perciben el salario mínimo. Sin embargo, desde el mundo sindical surgieron reparos. Fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, José Manuel Díaz, quien acusó que el enfoque del Ejecutivo prioriza el empleo por sobre los ingresos. Díaz recalcó que la preocupación de la multigremial es la pérdida de poder adquisitivo y que el debate no puede limitarse solo al salario mínimo, sino que a toda la estructura salarial. Escuchemos sus palabras.
No compartimos la visión que tiene el gobierno y específicamente del Ministerio de Trabajo, de decir de que ellos tienen una preocupación por el empleo y una preocupación por el crecimiento a razón de subir el salario mínimo. Nuestra preocupación tiene que ver con los trabajadores, nuestra preocupación tiene que ver con los niveles de ingreso.
Bien, en el Congreso han habido varias reacciones dispares, todas ellas. Partamos por las del diputado Héctor Ulloa, PPD, quien calificó los dichos del ministro como indolentes. Advirtió que en un escenario de inflación persistente y con una mediana salarial que no supera los 630 mil pesos, contener el alza del salario mínimo podría profundizar, ¿no?, la pérdida de poder de compra. Escuchemos.
Primero, no me gustaron las palabras absolutamente indolentes del ministro del Trabajo, quien señaló que no estaba dispuesto a seguir aumentando el salario mínimo. A mí me llama la atención, sobre todo cuando la mediana de los salarios en otro país no sobrepasa los 630 mil pesos.
Bien, en la misma línea también el diputado Nelson Venegas, socialista, sostuvo que si se paraliza el salario mínimo en un contexto inflacionario, en la práctica se está reduciendo, por lo que también emplazó al gobierno a abrir un diálogo más amplio. Escuchemos.
Quiero hacer un llamado al ministro del Trabajo a que se siente a conversar respecto del tema del salario mínimo. Si por lo tanto se paraliza el sueldo mínimo, significa no subir el sueldo mínimo, sino que derechamente bajar el sueldo mínimo.
Bien, el UDI, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, advirtió que incrementos por sobre el crecimiento económico podrían afectar a las pymes, recalcando que el salario mínimo crece más rápido que la economía. Muchas empresas no pueden sostenerlo, dice el parlamentario, y optan por la informalidad o por el cierre. Escuchemos sus palabras.
Si el salario mínimo va más rápido que el crecimiento de la economía, van a haber muchas pequeñas y medianas empresas que no van a poder pagarlo y van a optar o por la informalidad, que es una muy mala noticia, o por cerrar la operación, que también es una mala noticia.
Bien, en el marco de este debate entonces, que comienza, va a continuar el ministro Rau, también los subsecretarios de la cartera han sido citados para la tarde del día de hoy a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Entre las 17 y 19 horas se supone que el ministro debiese estar por allá por el Congreso, una instancia en la que varios parlamentarios ya adelantados que pedirán explicaciones por los dichos sobre esta eventual moderación en el alza del sueldo mínimo, ¿no? Vamos a estar pendientes a las reacciones por parte del Ejecutivo también en el marco de esta contienda por el sueldo mínimo que comienza. Catherine Nival.
Gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Chao, chao.
Camioneros agrupados en diferentes asociaciones manifestaron su molestia ante posibles nuevas alzas del precio del petróleo y dijeron que el presupuesto ya no les alcanza para terminar los recorridos del mes. Además, esperan que el gobierno tome medidas pronto, ojalá antes de que vuelva a subir la bencina. Tiene más detalles Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Todo apunta a que en los próximos días el precio de los combustibles debería volver a subir. Esto luego del denominado bencinazo que incrementó hace ya unas semanas el valor de las bencinas y el petróleo. Frente a esto, los camioneros del sur manifestaron sus reparos, ya que aseguran que poco a poco el rubro está dejando cesantes a algunos conductores. Esto porque los empresarios están sacando de recorrido algunos camiones. De ahí que se esté dando una especie de paro no deseado, dijo su presidente Carlos Breti.
Yo creo que las movilizaciones se están ya dando porque queramos o no queramos no estamos pudiendo operar, así es que hay muchos servicios que no se están pudiendo prestar y probablemente así como van las cosas se van a seguir sumando en la medida que la caja se vaya agotando.
Freddy Martínez, el presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, dijo que han sostenido una serie de reuniones con el gobierno en los últimos días para buscar un alivio a la situación del alza del petróleo. Agregó que por el momento no hay un llamado a movilizarse, pero sí esperan que el Ejecutivo tome medidas, una especie de préstamo, esto antes que los combustibles vuelvan a subir.
Aquí no hay ánimo nosotros de trancar el país, de generar un problema, de generar algún tipo de rompimiento en la cadena fiscal. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que haya una ayuda, un préstamo para poder seguir circulando.
Recordemos que se espera que las alzas que podrían concretarse varían entre los 35 y los 85 pesos por litro en el caso de la bencina, mientras que el petróleo podría subir entre 60 y 80 pesos por litro.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y la
La defensa de dos de los condenados en la causa derivada de la fallida Operación Huracán advirtió que la sentencia dictada el pasado 2 de abril está contenida en un archivo creado por un juez del tribunal oral que no integró la sala y que además se compareció como testigo en la causa. Por lo anterior, las defensas pidieron al tribunal les certifique la situación, lo que fue denegado. Tiene más detalles Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
La situación fue advertida por las defensas del general de Carabineros en retiro, ex director nacional de inteligencia, Gonzalo Blue Rodríguez, y del mayor en retiro, Patricio Marín Lazo, ambos condenados a 5 años de cárcel, pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva, como autores de los delitos consumados y reiterados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. El abogado Javier Jara, quien representa al mayor en retiro, Patricio Marín, precisó que necesitan se aclare por qué el archivo con la sentencia en esta causa aparece a nombre del juez oral Roberto Herrera Olivos, quien no integró la sala que conoció del juicio, ya que intervino en el mismo como testigo.
No podemos dilucidar aún por qué está el nombre de un testigo que declaró en el juicio. Pedimos al tribunal que certificara dicha circunstancia para tener la certeza de los metadatos del archivo que contiene la misma.
Una primera petición fue denegada por el tribunal, por lo que las defensas ingresaron una reposición, insistiendo en su planteamiento para evaluar los pasos a seguir respecto de la sentencia, que está en periodo de presentación de recursos. Para este miércoles, en tanto, está agendada una audiencia para revisar las cautelares que aún mantienen los condenados, tras ser acusados de detener en 2017 a un grupo de mapuches para intentar culparlos de hechos de violencia rural en base a pruebas falsas que instalaron en sus teléfonos celulares. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y con hermetismo se desarrollan las investigaciones por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas. Se tiene más detalles Diego Malverde de Radio Bio Bio, ahí en Valdivia.
En silencio, con sigilo. Así se desarrollan las indagatorias del Ministerio Público, la PDI y la Universidad por la violenta agresión a la ministra Lincolao. Si bien fuentes de la radio reconocen fuera de micrófono que la investigación ha sido intensa durante los últimos días y se ha exigido celeridad, hasta el momento no se han dado a conocer detenciones ni identidades de quienes protagonizaron u organizaron el ataque que es investigado por el delito de atentado contra la autoridad. Desde el Ministerio Público, encabezado en los Ríos por la esquiva fiscal Tatiana Esquivel, se mantienen fieles al estilo que ella implantó, el hermetismo, sin indicar públicamente qué están haciendo para dar con los responsables. La semana pasada se esperaba una vocería de Tatiana Esquivel, pero fue cancelada sin detallar los motivos. Nada extraño en esta autoridad reacia a responder las consultas de los medios de comunicación. Según pudo conocer Radio Bio Bio por fuentes cercanas a las indagatorias, durante los últimos días se han hecho varias diligencias, toma de declaraciones, revisión de imágenes y también de registros de alumnos. Respecto a la investigación interna de la universidad, desde el plantel se indicó que no habrá vocerías ni acceso a entrevistas. Fuera de micrófono aseguran que se han tomado declaraciones y existe un equipo destinado a ejecutar la investigación, sin plazos concretos para que termine. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Se decretaron medidas cautelares contra el alcalde de Coihueco, Wilson Palma, tras la denuncia de una exfuncionaria municipal por abuso sexual. El edil quedó con firma mensual y prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima. Tiene más detalles Polarto.
El juzgado de garantía de Chillán decretó medidas cautelares provisionales contra el alcalde de Coihueco, Wilson Palma, denunciado por una exfuncionaria municipal por abuso sexual. La prohibición del imputado es de acercarse a la víctima, a su lugar de trabajo, a su domicilio o a cualquier lugar donde ella se encuentre. Se dispuso también la prohibición del imputado de comunicarse con la víctima vía WhatsApp, mensajería o por cualquier otro medio de comunicación tecnológico. Asimismo, se extiende la prohibición de enviar a terceras personas a que se comuniquen con la mujer. Además, el alcalde tendrá la obligación de concurrir una vez al mes a la subcomisaría de Carabineros de Coihueco para firmar. El abogado querellante de la víctima, José Francisco Rodríguez, señaló de que la exfuncionaria estaba tranquila con las medidas decretadas.
Representaba cierto grado de tranquilidad con esta medida cautelar impuesta por el juzgado de garantía de Chillán. Una, porque formalmente y bajo un estándar de corroboración se cree en la versión de esta, y además que tener esta protección que se le impone judicialmente la hace naturalmente tener cierto grado de tranquilidad en que no será objeto de ataque o hostigamiento por parte del alcalde.
La medida cautelar, como es provisional, el abogado explicó, deberán solicitar su renovación. Recordamos que la denunciante era trabajadora del Departamento de Salud Municipal en Coihueco y tras presentar una serie de mensajes de contenido sexual enviados durante meses, denunció por abuso sexual y acoso laboral al edil.
Y un error garrafal por parte de la Corte Suprema es el que denuncia la familia de Margarita Pérez, ex docente de la Universidad de Los Lagos en Osorno y paciente del Hospital Base, a quien se le negó un medicamento de alto costo tras el plagio de una sentencia por parte del máximo tribunal. Tiene más detalles Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
En junio de 2025, Margarita tuvo una embolia pulmonar que la dejó con hipertensión pulmonar de por vida, debiendo iniciar un tratamiento con el medicamento Riociguat, cuyo costo alcanza los 4 millones de pesos mensuales. El fármaco mejoraría significativamente su calidad de vida y tras la negativa del recinto asistencial a suministrarlo debido a su alto valor, fue interpuesto un recurso de protección en contra del Hospital Base de Osorno, el Servicio de Salud y el Ministerio de Salud. El recurso fue interpuesto en la Corte de Apelaciones de Valdivia en enero de 2026. Sin embargo, tras la apelación de las instituciones de salud, el caso fue derivado a la Corte Suprema. Así lo relató a la radio la hija de la paciente, Adriana Rojas.
A través de este medicamento le mejora su calidad de vida. Ella ha estado en riesgo vital y a través de este medicamento entonces ella puede tener mejores condiciones para cardíacas. Y a propósito de la negativa del Hospital de Osorno de entregarle el medicamento por el alto costo, es que interpusimos un recurso de protección.
Con el fallo de la Corte Suprema quedó en evidencia que los magistrados Adelita Rabanales, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, junto a las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz, plagiaron un fallo de 2025 donde incluso mantuvieron el nombre de la recurrente original, las identificaciones de los médicos tratantes, 5 de los 6 considerandos jurídicos y la sentencia, solo agregando algunos párrafos en la parte final del documento.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema hizo un copy-paste de un fallo que se refiere a otra persona y que fue resuelto por esa sala en enero del 2025. Hasta este momento nosotros no hemos tenido respuesta ni información de la Corte Suprema. Creemos que es súper grave. Hasta ahora no se resuelve el recurso. Estamos hablando del derecho a la vida.
Las abogadas representantes de la familia solicitaron una reunión con la presidenta de la Corte Suprema, petición que aún no ha sido respondida. La radio solicitó un pronunciamiento al Poder Judicial que al cierre de esta nota no ha tenido respuesta, mientras que desde el Servicio de Salud indicaron que no se referirán al caso hasta que exista una sentencia definitiva y que también se presentó una solicitud de aclaración, rectificación y enmienda de forma oportuna. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Un estudiante de primero medio del Liceo Andrés Alcázar de la comuna de Tucapel, en la provincia de Bío Bío, fue agredido con arma blanca, acto que denunció su madre por diversas plataformas para visibilizar este hecho, nos informa Maricel Venegas de Radio Bío Bío, Los Ángeles.
Según el relato de la madre del joven afectado, este fue atacado por la espalda por 3 compañeros, 2 hombres y una mujer, quienes habrían utilizado un arma blanca con la intención de hacerle daño. Según la mamá, este joven solo quedó con lesiones menores y cortes en su cara, cuello, cabeza y costillas. Dijo también que quiso hacer pública esta situación para alertar a la comunidad educativa, ya que no es la primera vez que existen amenazas dentro de este establecimiento, expresó esta mujer. mujer, que es muy preocupante pensar que los estudiantes pueden portar armas blancas dentro del recinto educativo y que se tienen que tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar este tipo de hechos que ella catalogó como violencia extrema. En tanto, desde Carabineros de la Tenencia de Huépil se indicó que ellos abordaron este procedimiento ayer por la tarde y que hubo un menor de 14 años detenido, el que luego fue liberado cuando llegó el adulto responsable a retirarlo. La radio intentó comunicarse con el jefe comunal de Tucapel, el alcalde Jaime Veloso, para conocer las medidas de prevención que se van a tomar para evitar este tipo de situaciones, pero hasta la fecha no ha sido posible. Bio Bio, la radio.
Bueno, y dejaron en prisión preventiva a un hombre imputado por asaltar al conductor de un camión que transportaba 11.000 kilos de filete de salmón en Calbuco. Tiene más antecedentes Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El delito quedó al descubierto durante la noche del sábado, luego que la víctima, el chofer del vehículo de carga, se contactara con personas en las cercanías de Guayún Bajo, donde fue abandonado. De acuerdo a los datos que se ventilaron en la audiencia de formalización, la víctima salió desde la planta Mowi en Calbuco con cerca de 11.000 kilos de filete de salmón, lo que tenía por destino Puerto Montt. Cuando se desplazaba luego de abandonar la planta de procesos, fue interceptado por un vehículo cuyo conductor descendió y le reclamó por eventuales daños en un parabrisas, lo que significó el inicio del delito. La víctima fue posteriormente trasladada en automóvil hasta una zona rural de Calbuco, despojada además de su teléfono celular, el que de igual forma fue abandonado, y el camión fue interceptado en otro sector del radio urbano de la comuna en un operativo que involucró por parte de Carabineros la necesidad de desenfundar sus armas de servicio, puesto que, de acuerdo a lo que se detalló, el único imputado hasta ahora habría intentado atropellar a los efectivos policiales con la pesada máquina. Finalmente, se formalizó un delito de robo con intimidación o violencia con retención de víctima, además de daños y atentado contra la autoridad. Por ser un riesgo para la seguridad y por existir un peligro de fuga, el Tribunal de Garantía de Calbuco determinó que el hombre sea ingresado en prisión preventiva a la cárcel Alto Bonito. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Positivo a influenza aviar, dieron las muestras a los casi 60 cisnes de cuello negro encontrados muertos en el lago Budi en la Araucanía. En la región se mantiene además otro caso detectado en aves de traspatio en la comuna de Galvarino. Tiene más detalles Bárbara Justi, de Radio Bio Bio en Temuco.
La emergencia sanitaria por influenza aviar volvió a encender las alarmas en la Araucanía tras la confirmación del virus H5N1 en muestras tomadas a cisnes de cuello negro hallados muertos en el lago Budi en Saavedra. Tal como lo informó la radio, durante un patrullaje preventivo el fin de semana se detectaron ejemplares flotando sin vida, así como otros que presentaban síntomas compatibles como nado en círculos, plumas erizadas, decaimiento y torsión del cuello. El encargado regional de protección pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, Rolando Sepúlveda, advirtió que el virus se propaga principalmente a través de aves migratorias provenientes del hemisferio norte y que también puede transmitirse entre aves silvestres locales. Por esto, reforzó el llamado a los productores avícolas a extremar las medidas de bioseguridad, mantener las aves confinadas y reportar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad.
Durante el fin de semana se enviaron muestras al laboratorio oficial de la Aguirre, las cuales confirmaron hoy día en la mañana la presentación de H5N1. Es por eso que hay que hacer el llamado a todos los productores a mantenerse atentos a esta situación, implementar las medidas de bioseguridad, manejar las aves encerradas y notificar al SAC cualquier presentación de mortalidad o síntomas neurológicos, respiratorios.
Y no es el único caso en la Araucanía. El representante del SAC confirmó además un nuevo caso positivo en un criadero de traspatio en la comuna de Galvarino, donde se mantiene vigilancia activa. A esto se suma el brote registrado en Renay hace algunas semanas, donde murieron 72 aves. En este caso, las autoridades señalaron que el foco ya fue superado, aunque se mantiene el monitoreo sanitario preventivo. Durante las próximas horas, el gobierno convocó un comité de gestión de riesgo de desastres enfocado en esta situación, considerando la amenaza que puede representar para la población, dado que se trata de una enfermedad zoonótica con potencial de transmisión a humanos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y en medio de la confirmación de un proyecto inmobiliario inserto en el entorno del Parque Nacional Puyehue, surgen advertencias por eventuales impactos asociados a su desarrollo. El municipio de esa zona planteó su preocupación por el uso de débil infraestructura vial con puentes de madera y la falta de información en torno al manejo de residuos. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacio.
La iniciativa denominada Refugio de Montaña Antillanca es impulsada por el empresario Claudio Fischer a través de la inmobiliaria Antillanca Sociedad Anónima y contempla